Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo de este miércoles. Casi no sabemos ni en qué día de la semana vivimos. Feliz año a todos. Ojalá sea un buen año para todos. Y que dentro de 365 días pues estemos diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Que sería un buen augurio, ¿eh?, para el siguiente año. Entre fiesta y fiesta y a la espera de los Reyes, vamos a poner en orden el panorama deportivo que se pone en marcha de inmediato. Sin ir más lejos, mañana, como le decíamos hace un rato a Ángel Espósito, tenemos el primer partido oficial de la temporada en España. Se sigue jugando en Inglaterra. Hoy hemos tenido, por cierto, un montón de partidos de la Premier. Pero el primero en España se jugará mañana a las 9:30 p.m. en el Estadio del Madrigal entre el Villarreal y el Real Madrid. Estadio de la Cerámica. Es el nombre moderno del Estadio de Castellón, de Villarreal en este caso. Villarreal-Real Madrid, aplazado, como saben, por el Mundialito. Con el Madrid a 8 puntos ahora mismo de la cabeza del FC Barcelona. Pero cuidado con el Villarreal en una situación muy complicada porque está en puesto de descenso. Bien es verdad que si mañana saca un empate contra el Real Madrid, sale del puesto de descenso en el que se metería el Athletic, pero la situación del submarino amarillo a estas alturas de la temporada es bastante delicada. El Madrid, como ya les venimos contando desde ayer, no podrá contar con Marcos Llorente, que se había convertido casi, aprovechando la lesión de Casemiro, en un fijo indiscutible en las alineaciones de Santiago Hernán Solari, aunque el técnico va a tener a su disposición muchísimos jugadores, entre ellos Isco. Pero claro, estamos en la misma dinámica que el año pasado, ya podemos decir el año pasado. Santiago Hernán Solari no suelta prenda sobre la situación personal particular que está viviendo el jugador malagueño.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando. Y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco o que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo ninguna hipótesis.
Pues no se plantea ninguna hipótesis. Vamos a ver si mañana Isco juega, si es titular, aunque ya saben que desde que Santiago Hernán Solari está en el Real Madrid no suele ser algo habitual, ni mucho menos, ver al jugador malagueño en el once inicial. Ya tiene el Barça a todos en el redil, ya están todas las estrellas en la ciudad condal, han llegado todos los integrantes de la plantilla, entre ellos Leo Messi, y el Atlético de Madrid, por su parte, hoy se ha dado un baño de masas espectacular ante más de 10.000 espectadores en el entrenamiento de esta mañana. Ese era el ambientazo tremendo que se vivía en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Antoñito, hola.
Hola, Joseba.
Vaya forma de empezar el año.
Sí, un día muy bonito, ¿no? Entrenamiento de puertas abiertas. Acostumbrado la gente del Atlético de Madrid y la de otros grandes clubes a no poder ver los entrenamientos porque casi todos están blindados a puerta cerrada. Es muy bonito empezar el año para que los niños vean de cerca a sus ídolos. Se ha hecho Griezmann fotos con todo el mundo, se han hecho también Oblak, todos los cracks del Atlético de Madrid han podido personalizar de alguna manera el cariño que le tiene toda la afición del Atlético de Madrid. Ha sido una mañana muy bonita, exactamente 10.143 es la cifra oficial de aficionados que hoy han presenciado el entrenamiento del Atlético, el primero del año en el Metropolitano. Y más allá de la euforia y la alegría, Joseba, hay otra cara menos vistosa, menos lúcida, que tiene tres nombres propios, son tres pesos pesados de la plantilla que cumplen contrato el 30 de junio y que todavía no han renovado, no han ampliado su renovación con el Atlético de Madrid. Estamos hablando de, bueno, imagínate, el gran capitán Diego Godín, de Juanfran y de Felipe Luis. Luego te voy a contar exactamente cómo está la situación de cada uno, pero hay gente que es pesimista y se pone en lo peor temiendo que esos tres futbolistas que han dado la vida por este equipo puedan estar jugando sus últimas horas en el Atlético de Madrid.
Recordamos que los tres son desde ayer agentes libres, es decir, tienen la libertad total para negociar con el club que quieran su próximo contrato. y parece que desde el Atlético de Madrid no se les van a poner muchas trabas a que se marchen del conjunto rojiblanco. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, del que hablaremos en esta edición del partidazo, pero que desde luego es realmente llamativo. Por cierto, Gil Marín ha dicho hoy en Abu Dhabi que el Atlético de Madrid no puede competir con clubes como el Real Madrid o con el Manchester City a la hora de pagar salarios tan altos. Lo que pasa es que el problema está en la renovación del contrato de Antoine Griezmann. Ahí el listón se puso tan alto que, como preveíamos, eso iba a producir un efecto dominó y el resto de los jugadores del Atlético de Madrid pues dijeran, pues si a él le ponéis 21 millones limpios, pues a mí me podéis poner alguno más.
Alguien, ¿no?, en aquel momento, a mí dentro del vestuario, me dijo una frase que me acuerdo cada día y que está muy presente, porque todo lo que está pasando tiene que ver con aquello. La renovación de Griezmann supone ganar una estrella y tal vez perder un vestuario.
Bueno, o renovar un vestuario, que esa puede ser un poco, bueno, la idea que tiene ahora mismo la cúpula del Atlético,
claro,
de Madrid, ¿no?
Vamos a ver.
Quitarse a pesos pesados que han tenido muchísimo protagonismo en los últimos años, que tienen sueldos importantes y con los que se contrataría a dos jugadores. Hablaremos de ese asunto hoy en el partidazo. En el mercado invernal hoy hemos conocido que José María Morrortu deja de ser el director deportivo del Athletic tras la llegada de Aitor Olivi, que era un paso esperado. Luis Muriel, el delantero colombiano, se va cedido a la Fiorentina, se va del Sevilla a la Fiorentina. El Villarreal dice adiós al chileno Manuel Iturra y espera a Vicente Iborra, vamos a ver si llega del Leicester al Villarreal. Y en el mercado internacional, una que nos toca directamente, Cesc Fàbregas está a punto de fichar por el Mónaco. Es un traspaso importante para el jugador catalán porque, según hemos sabido, firmaría por 3 años y medio, ni más ni menos, lo que queda de temporada, más 3 temporadas más, 3 campañas más. O sea que es un contrato de larguísima duración, dependiendo evidentemente de si el Mónaco se queda en la primera división francesa, porque ahora mismo lo está pasando realmente mal. Lo cierto es que Thierry Henry es amigo personal de Cesc Fàbregas y ha querido o quiere sacarlo del Chelsea para llevárselo al Mónaco. Por cierto, hoy Cesc Fàbregas ha jugado los últimos minutos del partido entre el Chelsea y el Southampton, que ha terminado con empate a cero, y es el partido número 500 que juega con un equipo inglés en las diferentes competiciones. Hoy, número redondo, 500 partidos para Cesc, en este caso en los clubes ingleses. En la liga inglesa ha ganado el Manchester United, otra vez. Ha ganado 0-2 hoy al Newcastle en St. James Park. Y 4 partidos desde que llegó Ole Gunnar Solskjaer. 4 victorias, 14 goles en esos 4 partidos y 12 puntos. Y los jugadores se mosquean mucho cuando nosotros decimos, no, es que seguramente le han hecho la cama, en este caso a Mourinho. Dicen, no hombre, eso no entra en la cabeza de un jugador. Pues bueno, no lo vamos a decir, pero pensar que ha habido un cambio de chip en los jugadores del Manchester United, de que se ha ido Mourinho y han ganado todo lo que han jugado, pues también es lícito pensarlo, ¿verdad? Y mañana a las 9 de la noche se juega en el Etihad el partido entre el Manchester City y el Liverpool. 7 puntos a favor del Liverpool, por lo que se la juegan y de qué manera los Citizen. Pero, en este caso su entrenador, Pep Guardiola, ha hecho algo que solía hacer habitualmente en el Fútbol Club Barcelona, que es ponerse la piel de cordero.
Es el Liverpool, amigo mío. Junto al United es el mejor equipo de Inglaterra en toda la historia. Lo sé, a día de hoy no creen en nosotros. Nadie da un duro por nosotros. Lo dije en la rueda de prensa del otro día. Ellos son en este momento para mí el mejor equipo de Europa. Es una gran ocasión para nosotros. Nos tenemos que enfocar en todo lo que tenemos que hacer para ganar el partido. Todo el mundo está hablando de qué pasa si nosotros perdemos, pero no de qué pasa si ganamos.
Pues que se pondrá a 4 puntos de Liverpool, de líder de la Premier League. Pero nadie da un duro por nosotros. Parece que el City es un club que está absolutamente desahuciado ahora mismo. Lo que pasa es que enfrente va a tener a Jürgen Klopp, que es un perro viejo ya en esto del fútbol, y al oír las declaraciones de Guardiola ha respondido que para él el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Directamente. No de Inglaterra, como ha dicho Pep Guardiola, sino es el mejor equipo del mundo. Y a Inglaterra se irá el próximo año, al Chelsea en concreto, Christian Pulisic, el jugador norteamericano del Dortmund, que a cambio de 64 millones de euros se queda en el Westfalen Stadium hasta que acabe esta temporada, la presente temporada. Y al margen del fútbol, nos hemos sobresaltado esta mañana al conocer que Rafa Nadal renuncia a jugar el primer torneo de la temporada en Brisbane, que era la antesala del torneo del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Lo ha explicado así.
Me hice una resonancia y mostró una distensión muy pequeña en el muslo izquierdo, pero ahí está. Y si jugaba aquí había un riesgo importante de no poder jugar en el Melbourne.
There is a risk, an important risk to don't have the chance to play.
Es un problema pequeño, pero podía convertirse en un gran problema.
Can become a big thing.
Angelito García lleva toda la tarde diciéndonos, no hay problema, no hay problema, va a llegar al 100% a Melbourne. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. El titular
bueno no es.
Hombre, no, evidentemente, no. Ningún problema físico es bueno, pero el titular es tranquilidad y confianza. Ha dicho en varias ocasiones Rafa en la rueda de prensa que es una distensión muy pequeña, y ha incidido en lo de muy pequeña. Te cuento, Joseba, que ha entrenado todos los días, incluido hoy antes de anunciar su retirada, que él quería jugar, pero que han sido los dos médicos del torneo, el doctor Cotorro y un especialista, los que le han frenado y han dicho, oye, para un poquito, que si te haces algo mayor, entonces sí que estás un mes parado y te pierdes Australia. En nada, en 4 o 5 días va a estar entrenando a tope y te digo, Joseba, que ahora mismo, a esta hora de la noche, casi amaneciendo el día allí en Brisbane, Rafa Nadal cree que va a estar al 100% en Melbourne y cree que puede ganar el Abierto de Australia.
Hombre, que puede ganar si lo juega, evidentemente. Pero que ¿tú crees que lo va a ganar? No que puede ganar.
Sí, yo creo que Rafa Nadal va a ganar el Abierto.
Vale, Australia. Vale.
Sí, guárdatelo, ¿eh? 23-41 vale. De... ¿Qué día estamos hoy? Que ya ni lo sé.
Pues 2 de enero.
¿Qué le pasa? Dice el otro.
A punto de llegar a la Semana Santa estamos.
Ole.
Vale, y si no gana, ¿qué? Lo guardamos
pues
ahí.
Si no gana, pues
nada, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Vale. Joseba, he dicho creo, ¿eh? No que lo va a ganar.
Y mañana, en concreto en 19 minutos, Michael Schumacher va a cumplir 50 años. Con este motivo, su familia ha hecho público un comunicado diciendo que mañana pone en marcha un museo virtual y que el expiloto, cuyo accidente de esquí pues lo dejó supuestamente postrado en una cama hace ya 5 años, que a partir de ahí está en las mejores manos y con los mejores cuidados, aunque ya saben que sigue habiendo un hermetismo absoluto sobre su verdadero estado de salud. Y el hecho de que no haya salido ninguna imagen de Michael Schumacher pues nos invita a pensar que bien, desde luego, no está. Y hoy hemos visto por primera vez a Jorge Lorenzo con su mono de Honda. Lorenzo Márquez, Márquez Lorenzo en el mismo garaje. ¿Esto es algo similar a qué?
Por compararlo a un equipo de fútbol mundial, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol.
Es, la verdad, realmente interesante, ¿eh?, la próxima temporada de la categoría reina, porque los dos van a luchar mano a mano en pos de un título mundial, el título mundial de la categoría reina de MotoGP. Las 11:42, hora menos en Canarias. Abrimos el abanico. Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido, qué ilusión.
Y, además, de verdad, ¿qué tal estás?
Bien, encantado. ¿Y tú?
Bien, bien. ¿Qué tal ha ido las Navidades y la Nochevieja y el Año Nuevo?
Fenómeno entre familia, extraordinario. Muy
¿sí?
bien.
¿Has estado en familia todas las Navidades?
Cierto.
Bueno.
Yo soy un bastión imprescindible de toda esta gente.
Muy bien, sí, porque sin ti, ¿verdad?
No son nadie.
No son nadie. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí, señor. Bueno, todo es un término muy amplio, pero en general...
Lo que más directamente nos afecta, sí, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es importante también. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo
buenas
estamos?
Noches. Oye, tú tienes un dilema importante para el año que viene, ¿no? En el mundo de las motos.
Bueno, tengo un medio dilema. Yo estoy con Marc Márquez, pero bueno. Pero sí, tengo un dilema.
Pues entonces no tienes dilema.
No, hombre, pero sí, sí. A mí me parece... Yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí en mí. Jorge me parece un ser encantador que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Nadie sabe todo lo que ha sufrido Jorge Lorenzo para llegar donde está, lo que ha peleado y lo que lo han puteado. Toda la gente que ha estado a su alrededor, managers incluidos y todo esto. Y él ha peleado muchísimo para llegar donde está. Él ha reconocido, no en esta entrevista que hoy ha difundido su equipo, sino anteriormente que ha estado un tris, bueno, que ha pensado en los últimos meses muchas veces que lo iba a dejar. Y al final le surgió esta oportunidad buscándosela a él, porque fue él quien se atrevió a ir a ver a Alberto Puig y a decirle, oye, ¿tú me cogerías? Y evidentemente le dijo que sí, en unas condiciones que no son de tricampeón del mundo, ni muchísimo menos las que tenía en Ducati, pero al final, mira, ha ganado un contrato de 2 años en el mejor equipo del mundo. Sí, sí.
El favorito Márquez, ¿no? Aún así.
Sí, claro, sí. Alguien que gana 5 títulos en los últimos 6 años y que el último lo ha ganado 3 grandes premios antes de que acabara la temporada, pues sí, 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 por supuesto que sigue siendo el favorito. Pero claro, como dice Márquez, el 1 de enero, es decir, antes de ayer, todos estamos con 0 puntos, o sea que...
Es verdad, hasta que comience el Mundial es así. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, Joseba.
¿Tú qué
estamos?
¿Vas con Márquez o con Lorenzo?
Yo voy con los dos, estoy de acuerdo además en la distancia, me caen muy bien los dos. O sea, Jorge creo que es un incomprendido en su momento, sobre todo en sus comienzos, pues parecía que era el enfant terrible, pero a mí me parece que un tío con mucha personalidad y... cualquiera de los dos que gane me va a hacer feliz, porque creo que son dos campeones y nos hay.
Qué apacible, pero López, 5 de 6 debería llevar la moto de blanco.
Sí, sí. No, escúchame.
¿Qué decir? ¿Pero por qué no lleva la moto blanca?
Es un chico de Champions este.
Porque
es
muy... lo es.
Es muy del Barça, es muy del
muy
Barça.
Muy culé, y tal, creo que sí.
Y Jorge también.
Pues ahora dos, va a ser extraordinario, va a ser un año... ¡buah!
Sí, eso va a ser tremendo. Porque también están rodeados de grandes pilotos y de grandes marcas, porque ellos están en el mismo equipo, pero alrededor yo creo que no, va a ser un campeonato muy interesante. Sí.
Está también Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Igualmente, recién llegado. Mira, es que no os he dicho lo de feliz año porque, mira, voy a saludar ya a Guille Urquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Es que yo no sé hasta cuándo hay que decir feliz año.
Pero día 2 se puede, ¿no?
Estamos al día 2.
Ya, pero hasta, pero ¿cuándo es el límite?
No,
es
que
estamos hablando de esto esta tarde.
Joseba, el límite...
No hay límite, lo puedes decir todo el año.
Claro, Joseba, el límite...
Un límite más o menos razonable.
No, el límite es cuando saludas a alguien que no lo has saludado el día 31 o el día 1. Ese es el límite.
Correcto.
Y hasta Reyes.
Y si no veo a alguien hasta octubre, ¿qué hago?
No, a ese te dará igual el año que haya.
Hay alguien más original. Yo he visto esta mañana, he oído en el golazo de gol a Pione Sisto de felicitar el año diciendo feliz cumpleaños. Eso sí es original. Eso lo puedo decir todo el año. Feliz cumpleaños, feliz año.
Una duda que me asalta y que de la que estábamos hablando esta tarde. Sí.
Yo el WhatsApp que he recibido a esta primerísima hora de la mañana era: ánimo, que solo queda el roscón de Reyes. O sea que...
¿Qué está pues lo de Pionesisto? A ver, vamos, no. vamos a escuchar. Mira.
Hola, sí. Me llamo Pionesisto. Estoy aquí en Balaidos y feliz cumpleaños para todos.
Es un feroz. Y además están validos. Esto es como lo de Michael Robinson que venía a jugar a Osasuna, a la ciudad de Osasuna.
Oye, válido suena Caribe.
Porque sí, no es vuestro cumpleaños, si no estaríais agradecidos.
Claro. Oye, San Manuel.
Antes de meternos en faena, ¿queréis destacar algo de lo que hayáis vivido los últimos días, con la despedida del año, el comienzo del nuevo, o no ha sido más o menos normal todo?
Yo hay una cosa que me ha extrañado mucho, es que he estado en Múnich y no hay tíos rubios. Vengo como muy, sí,
estoy ha cambiado la raza alemana.
Sí, mucha gente iba con gorro, pero coño, digo, yo es que un día que vi dos niños y pregunté, digo, ¿son alemanes? Y me dijo la madre, sí. Hay un chapurreando y tal, pero esa cosa mítica, Tony's Cross, por ejemplo,
deben estar todos en Mallorca.
O sea, ¿cómo puede ser? Eran dos tipos morenos, una cosa extraña. Digo, no es una raza, no sé. O sea, me sorprendió mucho eso.
No hay rubios en Alemania, ¿eh?
No, en Múnich, no, pero es que además lo fui mirando, lo dije el segundo día, digo, pero vaya, no hay rubios. Y a luego mí... decía a las chicas, y las chicas me decía a mi mujer, es que están teñidas también. Digo, coño, esto no es posible.
A mí yo
la raza alemana, coño, que para mí era una cosa mítica. Rubens, Kals.
Oh, Rubens.
Aquella gente. Oh. Eran
Rummenigge.
Hal Heinz, Rummenigge.
Rummenigge.
Sí, a mí yo no sé,
vengo sorprendido.
A mí, Joseba, siguiendo con el hilo alemán, lo que me parece, digamos, de piel de gallina, es lo de Michael Schumacher. O sea, sí. El aniversario es, sí. El cumpleaños, o sea, todo eso me parece, no ya retorcido, me parece muy humano, evidentemente, que alguien que, una familia que tiene, digamos, entre tanto poder y tanto dinero, pues intente por todos los medios, digamos, conservar una mínima esperanza, un halo de esperanza, un hilo, pero me parece tremendo, la verdad, me parece una situación escalofriante. Porque, claro, es la sensación de que no está muerto, evidentemente, pero claro, todo el mundo no habla de él como si ya no existiera.
Yo, es que el hecho ese de que no hayamos visto en 5 años una sola imagen de él es la que me parece
increíble. Me parece increíble y que dice mucho de las personas y de quienes le rodean, ¿no? Que se haya conseguido que no haya salido absolutamente nada en 5 años. Es tremendo.
Y del dinero que se están gastando en privacidad, ¿eh?
En montar una clínica en su domicilio.
Bueno,
¿no?
Eso concretamente vale 600.000 euros al mes.
Sí,
¿al
pero
mes?
Además,
o sea,
pero,
sí,
pero
al oye, mes. Eso vale 600.000 euros al mes porque son 20 personas entre médicos, recuperadores, fisioterapeutas, todo esto.
Carajo.
O sea, Sí,
yo
sí,
lo que digo es que si nos pasara a nosotros y pudiéramos, lo haríamos.
Hombre,
yo los entiendo perfectamente, comprendo que es una lucha desesperadísima. Yo, todos nos hemos interesado por eso y tenemos amigos médicos. Bien, yo lo entiendo. Decir, muchas veces, hay un hilo de esperanza invisible prácticamente, ¿no? Pero yo puedo hacerlo.
Y después.
Estoy ahí, ¿eh?
Y después, Josepa, amigos, después el tema de 357 grandes premios a 340 kilómetros por hora y tú te dañas la vida en una montaña esquiando con un amigo tuyo y con tu hijo.
En una pista, además, sin ninguna dificultad.
O sea que eso también es una cosa.
A don Antonio es venida después de 500 toros le mató una vaquilla.
Sí.
Oye, la vida es como es.
Me está viniendo a la cabeza una pequeña anécdota que me apetecería contar al respecto, y es que hace un par de años, no sé si recordáis el informe de Robinson que hicimos sobre un ciclista, Adriano Malori, que tuvo un daño neuronal gravísimo en una carrera en Argentina. Tuvimos ocasión de hablar en Pamplona con uno de los mejores médicos en recuperaciones de accidentes de este tipo, con daño neuronal. Creo que se llama el doctor Muriel, si no recuerdo mal, en Pamplona. Y me comentaba él que alguien cercano a la familia le había consultado sobre la posibilidad o si era bueno o que era mejor, ¿no? Si en un caso como este montar todo ese dispositivo, toda esa clínica para el paciente en su domicilio, o si era mejor que este tipo de pacientes con daños de este tipo pudieran recuperarse junto a otros pacientes, ¿no? Y este doctor, que fue el que llevó la recuperación de Adriano Malori, que fue fantástica, quiero decir que hizo un trabajo fantástico y que se recuperó, incluso volvió a andar en bici, nos decía que él desde luego no era partidario de una recuperación en solitario, o sea, no ya por el precio y el tratamiento súper costoso, sino porque la relación con otros pacientes era algo que estimulaba muchísimo.
Claro, el problema, Mónica, es que si tú lo haces en un centro, esa privacidad
por la que
por otro lado consigues, ¿no? Porque claro, sí, aquí de lo que estamos admirados todos, no solo es de la privacidad, sino de que todo el mundo intuye, yo no lo sé, pero
sí,
todo el mundo intuye que ha habido un grupo de gente que sí ha visto a Schumacher y que lo está viendo.
Que lo ven a diario.
Y que sin embargo esa gente, ¿no?
Emilio, siempre yo muchas veces me he hecho esta pregunta, ¿no? Sobre todo después de aquel reportaje en el que aprendí muchísimo, y es hasta qué punto hay incidencia en la recuperación, en el hecho de recuperarse o de vivir esta situación. Yeah. Encerrado en tu mansión, por más mansión que sea, o si tienes una recuperación social, ¿no? También.
Claro, yo de todas formas, Mónica, también creo, yo también creo que una cosa es, por poner un ejemplo, los pacientes que tiene el maravilloso Institut Guttmann, por ejemplo, de Barcelona, donde está, por cierto, la madre de Gerard Piqué, que es una doctora importantísima de ese centro, donde la gente está en unas condiciones horribles, pero está viva, habla, piensa, está bien y tal. Y otra cosa es lo de Schumacher, es que Schumacher está, yo creo que casi clínicamente muerto. O sea, es una cosa, o sea, yo el Bill hizo un cuaderno especial hace 4 o 5 días donde habló como dice Mónica, con expertos, con neurólogos, con gente y dijo que la lesión que tiene él es una lesión absolutamente irrecuperable. O sea, estamos hablando de un milagro. Sí, irrecuperable. Estamos hablando de un milagro. O estamos hablando de otra cosa que entonces todos estaremos de acuerdo con lo de Tomás, que es, si tengo dinero lo voy a aguantar, que es la aparición
de algo que
de algún milagro, ¿me entiendes? O de alguna cosa. Entonces, claro,
agarras, evidentemente,
claro, mientras tú tengas ese dinero, y yo creo, personalmente, no ya tanto por lo que ha ganado, por lo que ganó Schumacher, porque tener en cuenta que los 2 años siguientes a los que Schumacher se lesionó, se vendió dos mansiones que tenía, se vendió un jet privado que valía 14 millones de euros, se vendió un montón de cosas. O sea, pero yo creo que detrás de él hay un montón de gente importantísima, y firmas y marcas que no lo dicen y que seguramente están apoyando a la familia para mantener esa situación.
Las 12 menos 5, hora menos en Canarias, ya que estamos todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes de meternos en la jornada de mañana, un asunto del que hemos tenido conocimiento hace tan solo unos minutos y que nos llega desde Italia y desde Arabia Saudí a la limón, porque el 16 de enero se va a jugar la Supercopa de Italia en Arabia Saudí, en Jeddah en concreto. Va a ser el partido que va a enfrentar al Milán y a la Juve. Álvaro Bonrichetti, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues cuéntanos lo que más nos ha llamado la atención y que a mí me parece algo indignante, y es ¿cómo se plantea la venta de entradas para ese partido que van a jugar el Milán y la Juve en Arabia Saudí?
Bueno, pues lo que se ha comunicado en este escrito que se ha hecho público y oficial esta misma tarde es que Sela Sport, que es partner oficial de la organización de esta final de la Supercopa Italiana, pues ha habilitado ya el sitio web para adquirir las entradas, más el visado que te permiten entrar en Arabia Saudí, que también se paga, por cierto. En fin, tú te registras en esta plataforma, seleccionas la categoría de la entrada y es aquí donde viene la sorpresa, porque hay unos sectores indicados como singles que están reservados únicamente a los hombres, tal cual. Hay sectores indicados como families, que son mixtos, pero los singles están reservados solo a los hombres. Obviamente estamos hablando de las mejores entradas, las que más cerca están del terreno de juego, pero ojo, porque en los sectores family también hay limitaciones, ¿eh? Porque las mujeres saudíes podrán sentarse en este tipo de asientos solo si van acompañadas de un hombre. Y ojo, porque no acaba aquí. A las espectadoras extranjeras se les invita a vestir el tradicional manto negro de abaya, el parecido a una bata, el que se usa en el mundo musulmán, para acudir a dicho evento. Insistimos, es la final de la Supercopa Italiana que juegan la Juve y el Milan el 16 de enero en el King Abdullah Sport City Stadium, Arabia Saudí, y desde luego esto va a levantar no pocas polémicas.
¿Esto lo organiza la Federación Italiana o quién lo organiza?
La Lega Serie.
La Liga. ¿Y los clubes han hablado al respecto? ¿Han dado su opinión? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O pues se espera que lo hagan en breve?
El comunicado se ha emitido hace pocas horas, como decías, así que lo que está todo el mundo es pendiente de ver cómo reaccionan tanto Milán y Juve, porque obviamente esto se está haciendo con el beneplácito de los organizadores de la final. Obviamente en Arabia Saudí tienen pues este tipo de reglas tan absurdas, tan difíciles de entender, pero claro, que esto se lleve al fútbol, que esto se lleve a un espectáculo deportivo occidental, como es una final de una competición italiana, pues llama muchísimo la atención, así que obviamente estamos a la espera de que tanto Juve como Milán se pronuncien al respecto.
Bueno,
gracias, Borri, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
hasta mañana, chao.
Yo como previa de todo esto, que es vergonzoso, como previa es, ya es una vergüenza que se lleve ese partido a ese país que está como está y ha ocurrido lo que ha ocurrido y ha sido investigado como ha sido investigado y tal, ¿eh? O sea, ya bueno, tiene tela que dos equipos italianos...
Tenemos precedentes de deportistas que se han negado a jugar allí.
Sí, bueno, sí, bueno, es una ocasión...
A mí me parece...
Es una ocasión maravillosa para que la vecchia señora...
Mira, no había reparado en eso.
Además de vecchia, es admirable y se niegue a jugar ese partido por el respeto a las mujeres de allí y a las suyas.
Es una cosa.
Pues va a ser tremenda. Que no, Miguel.
No, seguro, porque esto del tema del fútbol.
No, va a ser que no.
Es un puto negocio que ya en el que ya vale todo y no hay más respeto.
Además
que
va a ser que no, va a ser que no porque esto ya lo sabían quienes han admitido ir allí y aceptar su dinero y aceptar,
que no le llamen más entonces.
Me cuenta un amigo que ha trabajado allí que hace exactamente un año, el 13 de enero de 2018, se abrió por primera vez en toda la historia la posibilidad de ir a un estadio, las mujeres con sus maridos o solas.
Pero solas creo que no.
Sí, solas pero separadas del resto. O sea, había sectores de división, de fragmentación en los estadios en los que en un lado estaban los hombres y en otro lado. Pero hace ya un año permitieron eso. Ahora, claro, pues se mantendrá.
Pero es que además, como dice Miguel, digamos, en el año 2018 está muy bien que haya la posibilidad de escenificar una oposición así y de decir, no, perdón, señores, nosotros en esas condiciones no vamos, para visualizar realmente que eso es denigrante.
Bueno, tienen un ministro del interior que trata a los náufragos a patadas, por tanto, bueno, esto les parecerá
bueno, y a los periodistas y a los periodistas peor todavía,
pero
a los periodistas
pero,
peor.
Oye, es absolutamente
la pelota está en los clubes ahora, ¿eh? Los clubes son los que deciden si van o no van, claro.
Ellos deciden y cerca de allí está nuestro querido Xavi Hernández, que dice que la gente es muy feliz en donde están jugando. Claro, si es que todo esto es yo no sé si podemos matar a los italianos y pensar que son los únicos malos de la película esta. La gente va, se gana la pasta, bueno, es lo que le da la gana y el que le parece bien bien, el que le parece mal. Ah, pues, no creo que nadie esté libre de tirar la primera piedra.
No se trata.
Oye, Qatar están todos cojonudos, pues,
no se trata. No se trata de esto, Tomás. Yo no
sí,
estoy Chango, diciendo,
¿qué se trata?
Yo no estoy diciendo que maten a nadie, simplemente digo lo que estás diciendo tú, pero con otras palabras. Que no,
pero que cada uno hace
que no vaya.
No,
que no
sí,
vaya.
Me parece después, bien, pero y no, y después, no son los únicos que están allí jugando.
No,
y
no, pero Tomás, pero
claro,
Tomás.
¿Qué quieres hacerle?
Pero Tomás,
es Qatar, el mundo en que vivimos,
pero,
rey.
Tomás, Qatar no es Arabia Saudí.
Primos hermanos.
No, pero no hasta
primos
este
extremo.
No hasta este extremo. A Qatar, a Qatar se le puede acusar de otras cosas.
Graves.
Graves. Muy
graves. Desde el punto de vista occidental del asunto.
Evidentemente.
No pongamos el estupendo.
Totalmente de acuerdo con
claro.
Hay que decir que nosotros nos parece raro, pero los italianos llevan mucho tiempo llevándola afuera, ¿eh?
Sí.
A China, a Estados Unidos.
Bueno, sí,
pero no tiene esas connotaciones.
Ahora no es fuera.
No, es lo mismo.
Eso no se discute, sino son las condiciones.
Claro.
Se discuten, yo discuto y discuto y que a cada uno haga lo que quiera. Mi visión particular es que eso es inaceptable.
Y que en este caso cuente con la connivencia de los clubes.
Por supuesto,
se supone. Vamos a esperar a las próximas horas a ver si alguno dice algo, pero...
Evidentemente.
Y después os quejáis de Tebas, de verdad.
Lo quería mandar
llevar a Miami.
Ah, es un santo.
Un santo. Pedirle perdón todos. Ah, no.
De rodillas.
Joder, si no nos has jorobado el debate.
Claro. Si es que...
Bueno, sí, veremos, veremos dónde proponéis.
Luis Osirio, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
No deja de escribir como cada noche al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y a nuestro Instagram, partidazocope. Si tanto el Milan como la Juventus tuviesen en principio, se negarían a jugar el partido. ¿Cuánta hipocresía viste al mundo del fútbol? Odio eterno al fútbol moderno, en vez de ir hacia adelante no paramos de dar pasos hacia atrás. Pues para no poder competir con Saleros con el Madrid, no caigo ahora a ningún jugador del conjunto blanco que cobre más que Griezmann. Viendo la Premier hoy por la tarde, sueño con que algún año haya fútbol en Navidades en España. Así sí empezaremos a ser la mejor liga del mundo. Querido Atlético, por solo 10 millones trae a CES, que son solo 10 kilos. Y por último, dice Cristian, una pregunta. A día ya 3 de enero, ¿ha fichado Neymar por el Madrid?
No hay nadie en el Madrid que cobre 21 kilos, ¿no, Siro?
No, 21 kilos nadie.
No, pero eso demuestra que Gilmarín tiene razón. No puede competir, pero su error es estar compitiendo.
Yo lo que a mí lo que me parece bastante
bueno, yo es que lo del error, bueno, vamos a parar un segundo y enseguida hablamos de todo ello.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
estar informado.